Hola a todos, bienvenidos al episodio número 92 de Tecnocracia. Aquí Daniel Dornosoro.
Y aquí Guillermo Ferrero.
Bueno, en el episodio anterior dimos nuestros premios a los mejores celulares del 2019, concluimos el año y como resumimos lo que pasó ese año. Y con este episodio vamos a hacer como un poco lo opuesto. Vamos a tratar de mencionar todas las tendencias que se esperan este año. Y esto lo hemos podido empezar a ver gracias a los diferentes anuncios de compañías como Qualcomm, que ellos, al crear los procesadores para la gran mayoría de celulares del mercado, son los que establecen como que las limitaciones que van a tener estos sistemas. Entonces, hoy nos queríamos dedicar como este episodio a mencionar todas las tendencias que esperamos ver este año en el mundo de los smartphones. Entonces, yo quería empezar por uno que ya hemos escuchado mucho y que empezó en 2019, pero creo que el año donde vamos a ver un gran impacto es el 2020. Y es la tecnología 5G. Esto lo hemos mencionado en episodios anteriores. No en todo el mundo todavía hay redes 5G, por lo tanto, tener celulares 5G no valía la pena. Pero ya en Estados Unidos al menos han empezado a activar redes de 5G. Y creo que en Europa también. Entonces, ya hay un tipo de utilidad para esta tecnología. Entonces, algo que se espera que verse en muchos más celulares este año es capacidad de conectarse a redes 5G.
Sí, yo creo que esto va a marcar la tendencia de este año y seguramente lo veremos en el Mobile World Congress también en febrero. Y es que este 2020 es, digamos, el principio del 5G, diría yo. Vamos a empezar a ver el 5G en más teléfonos. El año pasado pues teníamos a algunos modelos muy concretos, como de un modelo de Samsung Note 5G que salió solo en algunos mercados concretos. Tenemos también algún teléfono de Huawei, hay un teléfono de Huawei. Luego también tenemos y algún otro, yo diría que unos 4 o 5 teléfonos comerciales 5G. Y claro, el problema principal pues son los chips que todavía no están a punto, ¿no? Y lo que vamos a ver en este año es ya, pues, sobre todo el fabricante más grande, que es Qualcomm, de chipsets, pues adoptar los diferentes, también diferentes estándares que hay en 5G o diferentes frecuencias, porque el 5G es también algo un poco complicado, como lo fue LTE o 4G en su tiempo. Pues hay muchas bandas, cada país tiene unas restricciones. En 5G tenemos lo que se llama centimeter wave o ondas de centímetro, y luego millimeter waves o ondas de milímetro. Y claro, depende de cada país, pues se han adaptado estos millimeter wave o centimeter wave. Hay diferentes anchos de banda. Bueno, es bastante, la tecnología es bastante compleja y por eso estamos viendo también pues un poco los fabricantes de como Qualcomm de estos chipsets, pues están también pues tardando un poco, ¿no?, en tener estos chips pues que funcionen para cuantos más mercados posible. Y este año pues vamos a ver sobre todo una bajada de precio de estos chips, por lo que vamos a verlo en teléfonos ya no solo de alta gama, sino que también de gama media. Pero pues yo veo esto como todavía el año, digamos, uno. El año pasado puede que fuese el año cero y este va a ser el año uno, pero todavía pienso que nos faltan 2 a 3 años para que esta tecnología realmente despegue.
Sí, y otra tendencia que de hecho arrancó con el iPad Pro era la de el refresco de la pantalla, la actualización de la pantalla. El iPad arrancó con lo que llamaban ellos el ProMotion, y era que se refrescaba en 120 Hz y es una experiencia pues mucho táctil, pues mucho mejor para el usuario. Después empezamos a ver esto en los celulares de juegos, como en el de Razer, en el de Asus ROG, y a finales del año pasado ya empezó a entrar en otros celulares como en el Pixel y en los de OnePlus. Entonces algo que poco a poco ha estado llegando y es una de esas características de un celular que en verdad es un gran diferenciador, algo que hace algo que hace la experiencia mucho mejor. Y se espera que, la verdad, que este año todos los celulares de clase de gama alta tengan una actualización más rápida que de 60 Hz. Y lo que yo en verdad dudo, porque ya creo que Samsung va a salir con algo rápido, mi duda en verdad es si Apple va a sacar algo de más de 60 Hz.
Pues sí, esto es algo se echó un poco en cara a Apple en sus modelos Pro, ¿no? Porque solo 60 Hz, si en el iPad Pro que del año 2018 pues ya teníamos una pantalla con 120 Hz de refresco. Y yo creo que claro, uno de los problemas principales del refresco es también el consumo de batería. Y pues lo que han querido es, en este año pasado, 2019, pues se quiso maximizar la capacidad. Yo creo que luego, a medida que los teléfonos móviles van progresando, también los procesadores van consumiendo menos energía, pues ya se puede llegar a poner estas pantallas de 120 Hz pues en más celulares. Pero yo creo que Apple, yo creo que estoy casi seguro que este año, pues, va a ir a 120 Hz, hace que la experiencia de usuario pues sea mucho más suave, mucho más realista y lo hemos visto, como bien dices, pues en el último Pixel, por ejemplo, esta velocidad de variable de pantalla que puede ir desde 90 hasta 120 Hz, creo que era dependiendo de la aplicación y del momento. Y yo creo que Apple va a tener que venir traer algo así parecido, ¿no? Aunque sea, pues puede que sea un refresco variable, pero sí que tiene que poder llegar hasta los 120 Hz, creo yo. Y como bien dices, pues se va a convertir en un estándar de la gama alta. O es eso, yo creo que este año pues va a ser el año de los 120 Hz en los celulares de gama alta.
Listo. Y otra tendencia que también arrancó en el 2020 es que ya hay dos métodos claros de autenticación en el celular. Uno de ellos es como lo que conocemos como el Face ID, que es reconocimiento pues facial o de la cara a través de sensores como que infrarrojos y de la cámara. Y el otro es el sensor de huella. El sensor de huella, ya para ahorrar espacio, lo han puesto ya debajo de la pantalla. Han habido algunos problemas con esto, como que los de Samsung que se podía burlar hacer la seguridad simplemente poner un protector de pantalla encima. Pero este año puede haber estos sensores de huella bajo la pantalla tienen un área de accionar bastante pequeña. Te toca poner la mano en el lugar exacto. Y si la pantalla no está prendida, pues no es fácil saber dónde es. Entonces ahorita van a sacar sensores de huella bajo la pantalla más grandes, que permite dos cosas. Una sería como que tener más espacio en donde poder iniciar el celular. O la otra es poder utilizar dos huellas al mismo tiempo, como que los dos dedos gordos, por ejemplo, para prenderlo y que te da un nivel mayor de seguridad. Entonces, esas son las tendencias que pues, me motivan bastante, ya que puede ser una gran mejora para la experiencia de usuario y a la vez puede ser una mejora para seguridad. O sea, tener la opción, digamos, para mis aplicaciones de banco quiero tener que utilizar dos huellas para poder autenticar. No sé, algo así me parecería bastante interesante.
Sí, aquí en lo que es la seguridad, pues las huellas han ido evolucionando, ¿no? A la parte de reconocimiento facial este año pasado, pero este es nuevos lectores de huellas que son más grandes, como dices, hasta se pueden poner dos dedos a la vez, ¿no? Pues podrían aumentar esta seguridad. Un Touch ID o un lector de huellas normal tiene, se dice que es uno entre 50.000. Creo que es como un fallo entre 50.000, digamos, o que podría coincidir uno entre 50.000. El Face ID, al menos Apple dice que es uno entre 1.000.000, ¿no? Pues esto es bastante más seguro. Pero claro, si aquí añadimos una segunda huella, por ejemplo, pues ya de uno entre 50.000, pues se iría. Bueno, no soy muy bueno yo en matemáticas, pero podría ser hasta pues 50.000 por 50.000. Y eso da pues muchos. nos daría pues bastantes ceros, ¿no? Bastante más seguridad. Yo creo que se va, sobre todo se va a ir evolucionando hasta a este lector detrás de la pantalla que ya hemos visto este año pasado, pues ha venido ya en bastantes celulares, y yo creo que los fabricantes que se decantan por lo que es en esa tecnología, pues este año que viene todos van a tener el lector de huellas bajo la pantalla, creo yo. Y luego van a estar como Apple, que yo creo que él va a continuar, o ellos van a continuar con su Face ID, pues lo van a intentar perfeccionar para incluso darle más seguridad, pero yo creo que el detector de huellas va a seguir estando ahí, y todavía lo considero como una manera muy, muy cómoda. El Face ID no es, tienes que estar mirando al teléfono, no es siempre lo más cómodo, pero con estos nuevos sensores, pues aquí vamos a elevar la potencia, ¿no? La seguridad que nos estaban ofreciendo los sensores de huella de anteriores. Entonces, pues yo creo que sí va a ser una tendencia estos nuevos lectores de huella con mucha más seguridad.
Sí, y otra cosa que vimos al final del año es que Xiaomi sacó un celular con una cámara como que de 109 megapíxeles. Este juego de megapíxeles es algo que habíamos ignorado a través de como los últimos 5 años, porque en los últimos 5 años los megapíxeles de las cámaras celulares no eran un factor, como que los celulares llevan como que con 12 megapíxeles muchos años. Entonces este incremento de megapíxeles puede ser una tendencia. Se rumora que este creo que es un sensor de Sony que utiliza el celular Xiaomi. Bueno, no me acuerdo si es un sensor, no me acuerdo quién es el sensor, pero se dice que los nuevos celulares de Samsung lo van a utilizar también. Entonces, esto puede ser el comienzo de una tendencia que sea el incremento de los megapíxeles o del sharpness de las fotos de las cámaras. Y puede que, así como el año pasado hubo tendencias con el lente macro, con el lente gran angular. No sé si la gente vaya a haber alguna tendencia con lente macro. La verdad no la veo con lente macro porque creo que los usos son muy limitados. O con zoom o lentes de zoom de 5 a 10x como algunos celulares de Huawei que vimos. No sé, pero como que en la cámara hubo bastantes intentos el año pasado. Y creo que uno de los más como que podría ser impresionantes, aunque el Xiaomi no lo manejó muy bien ese lente porque las fotos que tomaba no eran buenas. Es estos sensores de cámaras de muchos megapíxeles.
Sí, yo creo que aquí, pues, como has comentado, lo más importante, creo yo, que es el sensor que va adentro, porque los megapíxeles, después de todo, son puntitos, pero si el sensor que hay detrás de la lente, pues, no capta tanta luz, o capta más o menos luz, dependiendo de su tamaño, pues es lo que realmente hace la diferencia, ¿no? Muchas veces, pues, parece que más megapíxeles son. Es mejor cámara, ¿no? Pero realmente es el sensor, ¿no? El que marca la calidad de la imagen. Pero como dices, pues Huawei ya tiene un sensor un poco más grande de lo normal, y yo creo que esto es lo que vamos a ver. Son sensores un poco más grandes, que van a manejar pues mucho mejor la luz, y un aumento de megapíxeles. Claro que eso siempre viene relacionado, ¿no? Cuando hay un sensor más grande, normalmente aumenta el número de megapíxeles, pero es algo que espero ver, porque pues la diferencia hoy en día todavía entre una cámara de fotos, digamos, normal con un sensor bastante más grande, y una de teléfono móvil, pues siempre cuando uno hace un zoom, ahí ve realmente cómo es de sharp, o de, como has dicho, o de precisa la imagen, ¿no? Y ahí es donde realmente se ve la diferencia entre un smartphone y una cámara convencional. Pero yo creo que ahí, como todos los fabricantes saben que las cámaras son una de las cosas que hoy en día conduce la tecnología a los smartphones, más que el poder llamar o la velocidad de datos, porque hoy en día tenemos ya velocidades bastante altas con el 4G y aún más con el 5G, pero las cámaras es lo que marca hoy en día el si te actualizas o no te actualizas de teléfono, más que nada. Y espero pues ver estos sensores, como has comentado, creo que era de Sony, pues ver estos tipos de sensores más grandes en todos los fabricantes.
Sí, y otra tendencia relacionada a las cámaras que vimos y que es la parte de realidad aumentada y realidad virtual. Esto es lo que vimos, no sé, como con Samsung, con el Note 10 Plus tenía algunas funcionalidades de que con la cámara en tiempo real podías poner algunos efectos, como que esto es demasiado dependiente de, pues, uno, la tecnología de la cámara, de poder detectar como que el fondo y todo eso en las fotos, pues, en el visor de la cámara, pero también depende mucho de los procesadores. Y eso se dice que Qualcomm este año ha mejorado los procesadores, no solamente los de gama alta, sino que los de gama media, para manejar mejor aplicaciones de realidad aumentada. Entonces, con esta habilidad que le va a dar Samsung a los fabricantes, y en combinación a la tecnología de cámara ya existente, creo que vamos a poder ver un empuje, una tendencia en celulares de media y gama alta a tener más de esas funciones de realidad aumentada.
Sí, este año pasado ya vimos como dices, el Samsung, cuando anunció su Galaxy Note, pues, o su Galaxy S10, pues iba con la cámara, tenía como una especie de escáner en 3D y podía añadir algunos efectos. Luego, Apple también pues demostró juegos de realidad aumentada donde en la mesa de tu casa podía aparecer ahí un escenario y podías jugar. Todavía yo lo veo, es un poco ese tipo de utilidades como en juegos, lo veo, no lo veo muy, muy, muy funcional. Pero luego hemos visto otras aplicaciones como por ejemplo IKEA, con su aplicación con la que puedes poner uno de sus muebles y ver exactamente cómo quedaría en tu casa. Ese tipo de realidad aumentada, pues tiene bastante más sentido, ¿no? Y claro, si esto lo intentas hacer con un celular de gama media baja, pues no, a lo mejor tal vez no puedes ni hacerlo, ¿no? Y esto pues es algo que se tiene que convertir también en un estándar en todos los celulares. Y pues espero que este año, con el avance también de los procesadores, pues veamos este tipo de utilidades, pues extendido ya a todos los celulares y ver tal vez como nuevas aplicaciones de esta realidad aumentada que todavía son cosas muy puntuales, todavía no sabemos hasta qué es lo que o qué tipo de aplicaciones le pueden dar, aplicaciones del día a día.
Sí, y bueno, y la última que yo tenía acá en mi lista, no sé si sea pues una tendencia en sí, pero era hablando del digital well-being, como que de encontrar nuestro balance entre la vida, no sé, la vida normal y la vida digital. En los años, pues en el año pasado y antepasado, Google y Apple han implementado nuevas herramientas en su software para ayudarnos a encontrar un balance y entender más cómo estamos utilizando pues nuestros dispositivos, y a buscar formas de disuadirnos de utilizarlos. Algunos de esos era como que Google poniendo todo en modo escala gris, que hay como pues research que muestra que esto hace que la persona esté menos propensa a utilizar el celular, o cosas como la que tiene Apple de que uno puede bloquear el celular a partir de cierta hora o ciertas aplicaciones. Entonces creo que esto puede hacer puede seguir habiendo un empuje en este área, y especialmente con lo que me habías mencionado de ese proyecto de Google, ¿no? Que no sé si quieres mencionarlo.
Sí, esta semana pues salió unos vídeos de un proyecto de Google que es básicamente un sobre donde tú introduces tu teléfono y con un software especial. Y básicamente al meter el teléfono en el sobre todavía puedes hacer cosas básicas como responder llamadas, puedes marcar números para marcar un teléfono, pero no puedes hacer nada más. El sobre lo sellas cuando lo cierras, ¿no? Y puedes estar utilizando, digamos, este teléfono básico sin ninguna funcionalidad de smartphone durante el tiempo que sí que es, pues todo el fin de semana, ¿no? Y una vez abres el sobre y sacas el teléfono del sobre, ahí te indica en la pantalla, pues, cuántas horas has estado, digamos, desconectado de tu smartphone, ¿no? Utilizando este sobre que oculta la pantalla, ¿no? Y todo solo te ofrece posibilidades básicas. Y me parece, pues, una idea muy, muy original. Y creo que, pues, como bien has dicho, no solo el capacidad, no solo los fabricantes, pues, están intentando meter más cosas al teléfono, pero también hay una tendencia o un movimiento de desconectar, ¿no? De poder desconectar de la parte de todo lo que son redes sociales y todo lo que los smartphones nos traen, ¿no? Y yo creo que vamos a ver, pues, este año esta tendencia va a ir aumentando. Yo creo que todo el mundo en algún momento necesita un respiro de tecnología y de smartphones, sobre todo, que es lo que siempre llevamos con nosotros. Y vamos a ver, pues, más este tipo de proyectos. Y yo creo que hasta Apple irá anunciando en su nuevo smartphone, en su nuevo iPhone, también anunciará algún tipo digamos, de aplicación o de algo para esos momentos de desconexión, ¿no? Que vemos, nos damos cuenta que nos van haciendo falta cada vez más y más. Pero este proyecto del sobre, que básicamente funciona solo con teléfonos Android y te puedes bajar la aplicación, te puedes descargar la aplicación y puedes imprimir el sobre y hacerte el sobre en casa. La verdad es que es algo bastante, bastante original. A ver si pudieses dejar el link en la descripción del podcast de esta semana. Pero es algo que si tienes un teléfono Android, a lo mejor vale la pena probarlo.
Sí, y lo que ellos mencionan o la razón por la detrás de este proyecto es que dicen que hay un incremento en el número de personas que tienen dos celulares, como que uno para el fin de semana, que es un celular básico, que, pues, que no creo que sea smartphone ni siquiera, y esto hace que las personas el fin de semana se desconecten un poquito más del celular. Entonces, no sé, me pareció interesante y va alineado con pues, con todo lo de digital well-being que han estado implementando pues estas compañías. Pero creo que sí, esas son las tendencias que hemos identificado que esperamos ver en el 2020. El 5G, pantallas de 120 Hz, más realidad aumentada y realidad virtual, sensor de huellas más grandes, mejores cámaras o cámaras de más megapíxeles y seguir impulsando el balance de nuestra vida digital con la vida pues real. No sé si tengas algo más o eso es todo por el episodio de hoy.
No, nada más. Yo creo que esto va a ser básicamente el 2020 y ese 5G que vamos a ver empezando este año.
Bueno, entonces eso es todo por el episodio de hoy. Aquí me despido. Daniel Dorronsoro en Twitter en @dedorron.
Y aquí Guillermo en Twitter @galletero.